Bienvenidos amigos al podcast número 69 de Enter.
La radio del podcast en español es
Podcastellano.
Radio Podcastellano. Castellano. Radio de podcast.
Para los de Motorola, para los de Sony Ericsson, para los de HTC, para los mágicos, para los héroes, para los soñadores, para los legendarios, para los que les gustan los tatuajes, para los que quieren ser el primer Nexo, para los que tienen un deseo, para los que tienen un Android, para los que no, para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter, para los que se agobian con la seguridad informática, para los que buscan opinión, para los que toman cervecita en el paddock, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla, para los que escuchan Gravina, para los frikis, para los pijos, para los que tenemos pelazo, para John Locke, para los que se encuentran perdidos, para ti, para todos, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es.
Buenos días, Manolo. Mucho frío, mucho. ¿Y tú?
Mucho frío también, saliendo por fin de una gripe.
Sí, se te oye un poco los...
Esta mañana pensaba que estaba bajo los efectos de la fiebre. Digo, estoy escuchando la marcha imperial. Esto no puede ser.
¿La marcha imperial? ¿Y qué era?
La marcha imperial, sí. Tal que así.
¿Ah, sí?
Y si abro la ventana, no sé si lo oirás.
No.
No lo oye. Oye, no. Nada más que ruido de la calle y demás. El caso es que no sabía de dónde venía esta marcha imperial. Digo, no sé, qué clase de friki tiene esta música puesta un domingo por la mañana a toda pastilla. Y por lo visto hay unas pruebas deportivas y el que esté haciendo las pruebas de sonido y demás con el equipo y demás, pues se ha traído su banda sonora de Star Wars.
Ah, mira tú, qué bien.
Y la ha lanzado con toda su potencia contra el barrio.
Desde prontito por la mañana, ¿no?
Efectivamente, a las 10 de la mañana tenemos aquí, faltan los láser, nada más.
Bien,
¿y tú qué?
Bien, preparándome para la nieve, he leído que va a nevar aquí esta noche, por lo visto lo dan seguro ya, así que nada, empezamos muy pronto este año.
He comprado leña, limpiado la chimenea.
Sí, está todo preparado, ya está todo preparado. Okay. Así que nada, ¿qué me cuentas?
Yo, ¿qué me cuento? No, tienes que contarme tú, porque el otro día te leía unos mails ahí tal, que tal, que tiene ya un equipo de ultramovilidad. Digo, ¿esto qué es? Digo, Flip se ha comprado un MacBook Air, ha sucumbido,
no,
ha dejado
no,
que
no.
aflore ese fanboy que lleva dentro.
No, la verdad es que no por falta de ganas, porque estuve viendo el ese Air nuevo de 11 pulgadas, que no sé si has tenido oportunidad de probarlo.
He querido, lo he visto, pero lo he visto en una vitrina. Entonces, verlo en una vitrina no tiene mucho.
No, yo tuve oportunidad de probarlo y la verdad es que es muy apetecible. Pero bien es cierto que es pequeño, la pantalla es muy pequeña, pero han conseguido mantener casi el teclado. La verdad es que se agradece bastante. Es muy ligero. Sí. Y la verdad es que me encanta, o sea, me encanta. Dicho lo cual, cuando tienes un iPad, te das cuenta que son productos radicalmente distintos. Porque si tuviera ese Air, es evidente que para el trabajo haría cosas de forma mucho más cómoda, ¿no? Pero bueno, yo trabajo en movilidad en casos extremos, quiero decir que no suelo hacerlo.
Yo te pregunto, volvamos en el tiempo 2 años y a la moda de los netbooks y todo el mundo tenía que tener un portátil de 7 pulgadas o no era nadie, ¿te lo compraste? ¿Lo tuviste? ¿Te hizo falta?
No lo compré.
¿Entonces?
Y no, pero quiero decir, por eso te digo que en mi caso no, porque trabajar en movilidad serán pocos días, ¿no? El día que yo quiera salir, saldré con mi iPad por si acaso, por si las moscas, ¿no? Si tuviera algo que hacer desde abajo, pero vamos, si tuviera mucho trabajo volvería a trabajar en mi despacho y no tendría problemas. Entiendo que el que realmente viaje mucho, pues tener un Mac en sus manos no es lo mismo que tener un iPad, ¿vale? Pero también soy consciente de que son productos distintos. Quiero decir, no hacen lo mismo. Me frustraría si tuviera ese MacBook Air con todas sus ventajas. Me frustraría no tener esas cosas que tengo y que aprecio mucho en mi iPad, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. Por lo tanto, si me apuras, tendría las dos. Pero como no se da el caso, pues no. Con mi iPad me apaño, incluso en esos días a los que te refieres que he tenido que estaba fuera de casa y que he tenido que trabajar sobre la marcha desde él. Y tengo que decir que me he apañado bastante bien. Con sus limitaciones, pero que vamos, he salvado el reto, lo he superado y sin problemas. Tengo que decir que el Pages se ha portado muy bien. Uh-huh. Con sus limitaciones o con sus, ¿cómo diría yo? Con sus cositas que un poco incomprensibles desde mi punto de vista, como por ejemplo cuando trabajas con varios idiomas, tener que cambiar el idioma del sistema del iPad para que el corrector del Pages te funcione.
Ajá.
Algo, sí, sí. Algo, vamos, incomprensible desde mi punto de vista, ¿no? Pero es así. Por lo tanto, si escribo en francés, pues sé que tengo que poner el iPad en francés, todo el sistema, para que me corrija. Bueno, esto es así. Pero por lo demás, la verdad es que bien, contento con el Pages. Y sobre todo, muy, muy, muy contento con TeamViewer, que se porta fenomenal, funciona muy bien, tanto sobre 3G como sobre Wi-Fi. Y me permite, cuando estoy fuera, acceder a mi iMac y hacer de todo, ¿no? Cuando tengo que acceder a una web de un cliente que tiene Flash, pues puedo hacerlo. Puedo incluso he llegado a trabajar en el Word de mi iMac desde fuera. O sea, muy bien, la verdad. Un soft de esa calidad, gratuito para uso así personal, me parece fantástico. Uh-huh. Así que te lo recomiendo. Y por lo demás, pues, como tengo el cámara, el kit ese de cámara, un día me llevé el teclado, por si acaso, lo dejé en el coche, el teclado largo, el del iMac, ¿no? El de que tiene bloque numérico, y ese día me friaron a llamadas y a trabajo en la distancia y tuve que trabajar ahí sobre la marcha y le conecté el teclado y la verdad es que muy bien. La verdad es que funciona casi todo, te diría, en un 90%, es decir, atajos de teclado que es súper cómodo cuando ya estás acostumbrado, poderlos hacer en el iPad es la verdad que es una ventaja. Y pues todo, la verdad que el teclado muy bien, tan solo he notado que la tecla delete no funciona y se comporta como la de borrar, ¿vale? O sea que... Ajá. Bueno, es la única cosa que he echado en falta y yo creo que no es cuestión del teclado, probablemente, sino de programación del Pages, ¿no? Y por lo demás, pues nada, muy bien. O sea, si me tenía que haber sacado una foto sentado al volante, para el coche aparcado, por supuesto, y entonces el iPad puesto sobre el volante.
Es que yo eso querría haberlo visto, y, lleno de cable.
Sí, sí, y yo con mi teclado en las piernas, tecleando, y ahí una hora y pico por una cosa súper urgente, importante, y tuve que hacerlo, y nada, que salió perfecto. Así que, muy bien. Bueno, sí, en el Pages he hecho en falta también ese tic que tienen en Apple de no poner la opción de sobreescribir, que existe en el Word y no existe en el Pages, ni en el del iMac, ni en el del iPad, ¿no? O sea, no puedes sobreescribir el texto. Lo que tú puedes hacer es seleccionar una frase, ¿vale? Y entonces, al sobreescribirla, desaparece la frase y escribes lo que tú quieras. Pero la función de sobreescribir en el Word no es eso. Te permite sobreescribir y leer al mismo tiempo, que para mí es básico, es importante, ¿no? Y eso no en Pages no existe. Es un poco la pega. A ver si Microsoft se anima y saca un Office para el iPad. No sé yo si lo veremos eso. Pero no, por lo demás, la verdad es que muy muy contento con mi iPad en movilidad. Para el trabajo que yo hago, tengo que decir que se puede hacer, ¿eh? O sea, no hay problema. Y aunque me guste mucho ese MacBook Air, creo que no caeré. No porque no me guste, ¿no? Sino porque pues eso, por el precio, son 1000 eurazos, el más pequeño, ¿no? Ahora es monísimo y si tienes oportunidad, pruébalo, te sorprenderá.
Yo te digo, yo lo quiero probar, pero sabes que tenemos un amigo que sucumbe ante todo lo nuevo que sale por ahí al mercado, sobre todo si lleva una manzana pegada en el lomo. Es que te digo, o sea, yo lo mido por lo que es o por lo que representa dentro de la gama de productos de Apple. Es un netbook. Entonces, yo lo entiendo como tal, uh-huh. Es decir, lo entiendo como tú necesitas un teclado físico, necesitas trabajar cuatro cositas, pero porque tú trabajes para tal, perfecto, o porque quieres tener la comodidad de tener un teclado físico cuando tengas que escribir mail o tengas que navegar y hacer cosas y tal, perfecto, eso lo entiendo, pero no tiene la potencia de un MacBook Pro.
No, pero
no te da potencia real.
Sí, tampoco lo compararía yo con un netbook en cuanto a tamaño y bien, si quieres, pero es más un Mac de lo que un netbook puede llegar a ser un PC, pienso yo, ¿eh?
Eso sí. O sea, vamos a ver, eso lo tengo claro. Pero me refiero, en la gama de productos de Apple, lo que representa es eso.
Sí, viene a cubrir ese segmento. Bien, es cierto que, claro, en precios no es comparable, porque...
los precios, ¿no?
Claro, sería un netbook a 1000 euros. Sería como el mundo al revés, ¿no? Pero...
Ahí está, es decir, ¿quiere ultramovilidad o ultraportabilidad sacrificando alguna función? Sí, pues por 500 pavos menos de lo que te cuesta el MacBook Pro, tienes un Air. Uh-huh. O por 300 o por 200 menos, perfecto. Pero no le pida, no sé, no creo que fotografías grandes, sobre
no,
todo...
No, claro.
No. No creo, y aparte, teniendo en cuenta que los que hablamos de trabajo siempre en estas cosas, no trabajamos ni nos ganamos la vida con esto. Tú en este caso sí te la ganarías y sí sacarías ventaja de un teclado, pero...
No, pero eso sería
todo sí, eso que te da el iPad.
Claro, no, si trabajase 2-3 días a la semana fuera de mi despacho, pues sí, sería necesario, evidentemente. Pero no será el caso, por lo tanto, no me planteo... Pero, ese
para escenario. que fuera realmente realmente jugoso, tendría que tener integrado un chip 3G y tener conexión a internet directamente.
Sí, bueno, sí, bien es cierto que con el Tethering eso lo puedes solucionar, no es tan práctico, porque tengo que reconocer que esto es la mejor decisión que he tomado en mi vida, que mi iPad fuera 3G. No sé cómo llegué a dudarlo, porque ahora
es que no hay color.
Es que ahora
sí,
lo veo.
Puedes tener, o sea, una pastillita con la que puedes conectar a 4 cacharros, que sí, pero que eso se te va a dar. O sea, si a ti esa situación se te da varias veces a la semana, perfecto, pero si se te da un día, o sea, pues es que no puedes ir cargado con 6 cacharros, no, 6 cargadores y llenarlo todo de cable. O sea, tú ya sabes que lo que tienes que comprarte es un teclado Bluetooth de Apple.
Sí. Esa es otra cosa que estoy pensando. O sea, un teclado, el corto, probablemente será la opción que voy a elegir, ¿no? El teclado corto de Apple. Aunque hay otras opciones por ahí. Vi un artículo en el blog en la página de Fuerte Mac, interesante. No sé si lo leíste, con un teclado integrado en una funda, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro.
El tamaño.
Sí, el tamaño y es verdad que ese teclado de Apple, de la iMac, es buenísimo. Yo he probado muchos y me quedo con este, por supuesto. Y además es el que uso todos los días, al que estoy acostumbrado y por lo tanto me conviene seguir usándolo, ¿no?
Es que es eso encima, es que es lo que lleva utilizando mucho tiempo y lo conoce, y el teclado, la disposición es exactamente la misma y las funciones, como tú dices, pues prácticamente se respetan bastante a la hora de utilizarlas con el iPad. Entonces es que todo eso es tiempo ganado.
Sí, 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 sin duda.
Yo cada vez que utilizo un teclado que no tiene las teclas como las tenía mi MacBook o el teclado normal de aluminio de los iMac, es que yo ya lo noto raro.
Sí, o sea, sí, sí.
Todo ese recorrido de la tecla.
No, tremendo, no sé. Tremendo. Eso ya no puedes volver atrás. Cuando has probado ese teclado de aluminio del iMac, es fantástico. Uh-huh. Así que nada, la conclusión es que nada, ya he probado en movilidad con el iPad y tengo, digamos, el chiringuito montado y me funciona perfectamente. Y vuelvo a recomendar ¿Perdón?
Pasaremos por caja.
Sí, sí. Si, 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 tu vas. Juliette, son prénom, elle arrive en printemps. Un sourire en chemin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer. Pas vraiment Diane.
Quand elle aperçut, voyez-moi bien des canapochés.
Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde déjà les filles bronzées.
Elle donna rendez-vous le soir même, j'ai un été de...
Bueno, ¿qué más me cuentas?
¿Qué te cuento? Te cuento que nuestro correo electrónico está calentito. Mandan millones de cosas.
Sí.
No sé si lo han leído.
Sí, nos han mandado varias cosas sobre las últimas charlas que hemos tenido de conversión de vídeo, sobre todo, ¿verdad?
¿Pero quién escucha nuestras charlas, Filip? No me estarás grabando en secreto.
Yo no sé qué harás tú. Así que, a ver, dispárame esos correos, refrescame la memoria y mira, vamos a ver.
Me preguntaban por me o nos, o, es que ya no sé, tengo una dualidad de cuenta en Twitter. Preguntaban que era F. Febrer sobre el tema del mantenimiento del Mac, para saber qué es lo que hacíamos, cómo lo hacíamos. Uh-huh. Y
bueno, la verdad es que yo...
¿Qué es lo que haces tú?
Poco tengo que contar. Yo tengo una costumbre, una mecánica, digamos, que es... vuelvo a algo que ya hemos hablado, ¿no? Yo hago múltiples copias de seguridad, es un poco fanático de esto. Antes hacía una constante con Time Machine, más una que hacía con SuperDuper, y ahora al final me pasé toda SuperDuper, ¿no? Y básicamente, quitando las pequeñas que hago por ahí, hago dos grandes, es decir, que tengo mi contenido como triplicado, ¿no? Lo tengo en el iMac, uh-huh, y tengo un disco conectado constantemente al iMac que me hace una copia con SuperDuper cada 24 horas. Y luego, uh-huh, tengo otro que saco una vez a la semana, en el que vuelvo a hacer otra copia independiente con SuperDuper, ¿vale? Por si acaso guardara
en otro sitio. En caso de duda, otra más.
Y hay algunos datos que sí, que meto en Dropbox por si acaso, porque es muy cómodo, en fin, esas cosas. Sí. Entonces, cuando hago esa copia...
Ahora que sé que tiene una cuenta grande de Dropbox y que tiene como 10 gigas o 11 gigas, no sé cuánto hay ya.
Eso ya lo explicaremos. Entonces,
¿cuántos amigos tiene Filip, por Dios?
Sí, se conoce que bastantes, porque me han subido la cuenta a 11 gigas. Bueno, pues el caso es que cada vez que hago esa copia semanal en ese segundo disco externo, pues aprovecho para hacerme una limpieza del sistema, y uso para esto lo que usa mucha gente, que es Onyx, ni más ni menos. Uh-huh. Entonces, hombre, recomiendo siempre informarse antes, ver algún video tutorial, no tocar lo que no sepas, porque ahí hay muchas opciones, y si tienes una duda, mejor no tocarla. Y siempre, eso después de hacer una copia de seguridad, por supuesto, no antes, porque son, digamos, opciones ya más delicadas, y no vaya a ser que pase cualquier cosa. Y esto es lo que hago, y la verdad es que noto siempre la mejoría cuando le paso Onyx, en el arranque especialmente. Alguna vez he restaurado el índice de... el indexado de... ¿cómo se llama? La lupa...
Spotlight,
¿vale?
Spotlight.
Y lo he necesitado porque yo salgo... que para mí es una herramienta básica, ¿no? Porque cuando busco un trabajo que ya he hecho, pues tecleo dos, tres palabras y ya me salen todos los trabajos que contienen esas palabras, y a veces le noto que le cuesta o que no encuentra un documento que yo sé que existe, entonces reconstruyo el índice con Onyx y perfecto. Precisamente lo hice anoche o antes de anoche, creo recordar, y noto siempre la mejoría. Poco puedo contar... aparte de eso, ¿no? Que es una cosa, digamos, bastante clásica, ¿no? Uh-huh. Y sé que probé en su día el cóctel, creo recordar, pero era de pago y al final no lo seguí utilizando. ¿Qué usas tú?
Yo uso cóctel. Uh-huh. Uso cóctel precisamente porque no recuerdo si tuve algún problema con Onyx, o lo que sí me daba miedo era que yo tocaba, inconsciente de mí, tocaba lo que no tenía que tocar. Entonces, uh-huh, tenía algún problemilla. Y cuando probé cóctel, pues yo notaba eso, que automatizaba el reparar permisos, borrar los logs y demás, y me lo dejaba todo bastante bien. Uh-huh. Es decir, y aparte me daba opciones de personalización, que creo que son las mismas que te da Onyx, para tocar algunas cositas en el sistema, por ejemplo, no sé, el tema de papelera y algunas cositas así. Uh-huh. Entonces me resultó cómodo, me resultó fácil y me gustó, y al final pues pagué la licencia. Tampoco fue muy
caro. No, claro, sí, sí.
Y me hice con ella. Y yo lo hago eso. Cóctel, pues no lo programo porque no tengo el iMac perennemente encendido. Entonces lo paso eso, igual una vez a la semana, o si noto algo que va un poco más lento o lo que sea, uh-huh, pues lo lanzo. Y hago eso, hago lo que tú haces, lo de Spotlight. De vez en cuando me acuerdo y me parece, pues reindexo Spotlight y
notas
que las búsquedas van mucho más rápidas.
Sí, sí.
Eso sí lo notas.
Bueno, pues perfecto. La verdad es que yo creo que es necesario. No sé si algún programa más hay por ahí, pero son los dos más conocidos, ¿no?, en estas tareas, y yo creo que son buenos los dos.
Yo sé que hay otras, no sé, es decir, esto es el mantenimiento normal, es decir, es que básicamente al Mac no hace falta que le hagan nada, incluso simplemente reparando los permisos desde la utilidad de disco, con eso tienes bastante.
De hecho, yo la reparación de permisos la hago con SuperDuper, cada vez que me hace una copia, sabes que se puede hacer ahí, tienes una pequeña, un sitio donde puedes señalar que te hagan la reparación de permisos antes de hacerte una copia de seguridad. Es muy cómodo, yo lo hago así, tarda un poco más, pero ni te das cuenta, o sea que...
Pero, Philip, si vienes de Windows, como viene mucha gente, o sea, como todos venimos, casi todos venimos, el chip este de tengo que desfragmentar, tengo que mantener, tengo que limpiar, tengo que pasar, no sé, aquí tampoco tiene mucho sentido. Aquí cuando notas que algo va un poco mal, pues reindexa un Spotlight, repara unos permisos y se acabó.
Sí, sí.
Y si te quedan 400 mensajes de este permiso era tal y ahora es Pascual, pues te da igual. Es decir, porque tu cacharro funciona, tu iMac funciona... Y punto, y no hay que darle muchas más.
Sí, es un poco bajo demanda también, es lo que tú dices. Yo cuando noto que algo va mal, o el inicio, que algún día veo que tarda más, porque me arranca bastante rápido el iMac, la verdad, y cuando veo que algo pasa, y pues le paso el Linux y lo noto enseguida, generalmente. Así que, eso. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Más?
Tengo 300 millones de mails, ya sabes, no sé si viste el mail que nos mandó Bon, que nos hablaba del plugin este de pelis a la carta. Y
sí,
demás,
la verdad es que muy apetecible. Pondré el link. Es un video tutorial que está en YouTube para instalar un plugin que se llama pelis a la carta en XBMC, creo recordar. Sí, en este caso
XBMC,
concreto.
A mí también me lo... El doctor Tronco... también me lo recomendó. Lo que pasa es que yo cuando iba a probarlo cuando me animé a probarlo coincidió con la actualización de Plex, y el plugin este de peli a la carta funcionaba con la versión 8.x.
Bueno,
expliquemos
un poco en qué consiste.
Ahí está.
Muy cómodo porque te permite ver en streaming desde internet los contenidos de ciertas páginas como series yonkis, películas yonkis directamente, ¿no? Servidas ahí, es decir, se añaden a tu biblioteca de forma automática. La verdad es que cuando ves el vídeo este, el vídeo tutorial, muy apetecible. Y yo quería implementarlo en el Apple TV y no lo he conseguido, porque yo creo que porque el plugin no lo he encontrado, debe ser por eso. No he conseguido, y mira que me hubiera gustado hacerlo en mi Apple TV hackeado, pero no lo he conseguido. No sé si, o sea, tú llegaste a probarlo en la versión anterior de Plex.
No llegué a probarlo, porque
no,
o sea, tendría que haberlo probado, pero fue una de estas cosas que dejé por falta de tiempo y demás, y cuando conseguí el tiempo me di cuenta que ya estaba en Plex 9 y que el plugin no funcionaba.
No funcionaba.
Y digo, bueno, pues entonces me tocará esperar a que esto se actualice el plugin para probarlo. Y ya fue cuando me pilló en el viaje, en la mudanza y demás, y ya pues lo dejé. Y al cambiar la configuración, pues como ya ahora me resigno a no utilizar Plex, pues no lo he catado. Uh-huh. Pero es decir, la comodidad de no tener que descargar nada o de ver el streaming absolutamente todo...
Muy apetecible, sí.
Tiene que ser brutal.
Vale, pondré el link para si a alguien le interesa para poder verlo. Y muy interesante. ¿Qué más tienes por ahí?
Muy bien. Pues hay un mail de Jeroen Sangers, donde a raíz de un podcast nuestro anterior, no sé, hace un par de números... Nos cuenta su flujo de trabajo, el flujo de trabajo que es muy parecido a lo que yo hacía con BitTorrent.
Estamos hablando para descargar, para convertir el contenido de vídeo, ¿no?
Efectivamente. Entonces es lo que él automatizaba, él sí que lo tiene automatizado todo al completo. y él lo que hace es que
él usa ese utiliza... software, ¿verdad? Que sí, ¿cómo se llama? Que para automatizar descargas, que creo que Emilcar también lo usa, ¿no? ¿Cómo se llama?
Espérate.
Además, lo estuve viendo esta semana a raíz de su mail, me interesé por ello, y pero es por torrent, ¿no? Es para
Automatic.
¿Automatic se llama?
Automatic se llama, sí. Es, es lo que hace. Y, o sea, él ya con Automatic y a base de acciones de carpeta, uh-huh, engancha con Transmission. Después, con el tagueo que tiene en Transmission, o sea, añade a iTunes, es decir, él digamos que lo consigue todo. Y después utiliza para las conversiones, para lo que necesita hacer conversión de vídeo, utiliza VideoDrive, que es otro programa que yo probé en su momento y que va realmente, realmente bien. Añade también metadatos, carátula y demás. Y va bien.
La verdad es que si te quieres tomar el trabajo, entre comillas, pues merece la pena, porque todos esos pasos que muchos hacemos, ¿no? Para descargar, convertir, integrar subtítulos, pues la verdad es que hay muchas soluciones para automatizarlos. Y con Automator, con acciones de carpeta precisamente, y la verdad es que merece la pena invertir un poco de tiempo, porque es tiempo que ahorras luego, ¿no? Y es algo que yo tengo a medio hacer, ¿no? Pero no he hecho del todo y tengo que terminar haciéndolo.
Hombre, es un trabajo. Es decir, a ti que te gusta Automator y demás, bueno, pues directamente puedes hacerte tus acciones de carpeta con Automator. Hay incluso, o sea, tienes la posibilidad de hacer que funcionen scripts y con, uh-huh, estos scripts, pues delimitar que cuando haya un contenido con una, no sé, con una extensión .avi, yo lo quiero en .mob o en MP4, uh-huh, o en lo que sea, pues tú con un script puedes hacer eso. Puedes, sí, hacer que cuando, sí, entre un archivo con esta extensión en esta carpeta, lance este programa, me lo convierta y le digo que en esa misma carpeta, cuando haya un .mob, me lo añada iTunes o me lo añada este otro programa. Es decir, todas esas cosas las puedes encadenar. Evidentemente lleva un trabajo duro o complicado, pero complicado en el sentido de no de dificultad, sino de igual de tiempo, de dedicarle tiempo a hacer, sí, las pruebas necesarias para saber que todo va bien.
Que todo va
pero
bien,
es, sí, una cosa que haces una vez y después lo olvidas.
Sí, luego lo agradeces muchísimo. Sí, yo tengo...
Olvida.
Yo no tengo ese proceso automatizado del todo de las series y tal, pero sí en otros ámbitos, ¿no? En mi trabajo, y tengo muchas acciones de carpeta y cosas de Automator creadas, y la verdad es que me simplifican muchísimo el trabajo, muchísimo. Y merece la pena.
Después te encuentras que las cosas funcionan y no sabes por qué, pero funcionan.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, porque de hecho, cuando haces un flujo de Automator, lo haces, te concentras mucho, lo pruebas, funciona, y una vez que lo tienes hecho, te olvidas, funciona y punto. Y cuando ya un día quieres retomarlo porque quieres meterle ese cambio en no sé dónde, tienes que volver a estudiarlo porque ya no te acuerdas. A mí me pasa muchísimo.
Es que eso me pasa mucho. Cuando me preguntan algo, o yo intento averiguar cómo hacía algo y me tengo que coger notas que tenga yo por ahí, sí, mía, o sea, porque ya no recuerdo cómo se hace. Porque te pega un curro en configurar algo y una vez que lo has configurado te olvidas. Pero te olvidas, sí, por completo. Bueno, pues Yeroen, además de tener todo este flujo de trabajo fantástico montado, que te digo, se parece, es decir, es como lo que yo hacía, pero yo lo hacía sin estar automatizado. Yo era más torpe, uh-huh, entonces yo lo hacía todo a mano. Él tiene un blog sobre productividad, se llama El Canasto, donde también, uh-huh, tiene un podcast.
Sí, me has hablado de ello y no, yo no lo conocía y... Y bueno, tampoco he ido estos días, no he podido, pero lo tengo en mi lista de tareas y tengo mucho interés porque, por lo que me has contado, muy muy interesante.
Pues no lo dejes porque, te digo, es realmente interesante. Y tenemos, Filip, un audio correo. Esto hace ilusión, sí. Esto es como, esto, no sé, es como un regalo.
Sí, 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 no, hace ilusión, bonito. Un audio correo hace mucha ilusión. ¿Quién nos lo manda? ¿Me lo recuerdas?
Pues nos lo manda José María y bueno, él nos dice básicamente que se aburre.
Ajá, se aburre. ¿Y eso?
Se aburre, no sé, se ha quedado sin episodios que escuchar.
Vale.
No sé desde cuánto tiempo nos lleva, desde hace cuánto tiempo nos están grabando las conversaciones, Filip, pero esto se parece ya, no sé, parece un programa de radio. ¿Qué es esto? No, él lo que nos dice es que, bueno... Nos escucha, nos sigue, le gusta lo que hacemos, lo que comentamos y demás. Y dice que nunca hemos hablado de Handbrake, que nosotros no, que sea un programa que no hemos utilizado. Yo creo
pues
que sí.
es posible que no hayamos hablado. Haciendo memoria, no estoy seguro de que hayamos tocado, pero sí, yo es uno de los primeros programas cuando me pasé a Mac que probé, porque a lo primero era sobre todo para ripear DVDs, que yo recuerde, ¿verdad?
Es que era el programa que utilizamos para el tema del ripeo de
eso
DVD
es,
y demás.
Eso es. Y la verdad es que se ha convertido en un buen programa de conversión que yo he usado poco para convertir, porque no sé, se ha cruzado en mi camino otras aplicaciones, pero es verdad, y además a raíz de su audio correo lo he vuelto a retomar, y es verdad que hay gente que es muy fan de Handbrake y que lo recomienda mucho, y yo al final, no sé si lo conté el otro día, me terminé haciendo fan de VideoMonkey por su rapidez desde un MKV, ¿no? Uh-huh. Y dejé un poco de lado todo lo demás, pero es una de las opciones que sí hay que recomendar, ¿no? Efectivamente.
Además, él nos dice que vamos, que tiene incluso la posibilidad de incrustar subtítulos a partir de un SRT, entonces para convertirte un vídeo Polyphone con subtítulos
sí,
y demás.
Sí, es verdad, lo probé. Hacer. Quizás sea menos fácil que en otros, porque en otros directamente te encuentra el SRT si está en el mismo directorio, ¿verdad? Y ahí tienes que indicarle la ruta del SRT, por lo que yo he podido probar estos días. Pero sí que integra los subtítulos, efectivamente. Aunque no tiene opción de metadatos, creo, pero sí es un buen programa. Ya digo que hay quien usa eso y que lo recomienda mucho, por algo será, ¿no?
Hombre, es una herramienta excelente, te digo. O sea, yo la utilizaba. Quizás si te pilla un poquillo verde al principio, te puedas perder un poco con la configuración, porque te da muchas opciones, y quizás te puedas perder un poco. Pero es decir, va realmente bien. Empezó siendo un programa que ripeaba y ahora hace mucho más.
Sí.
Si tienes un equipo como tiene José María, un i7, pues eso vuela.
Efectivamente.
Realmente vuela. Entonces, con equipos con procesadores recientes, o si tienes un Mac Pro, estos programas que van a 64
sí,
bits
sí.
son los que.
Efectivamente, ahí está la clave de esos programas, efectivamente, los 64 bits, sí, sin duda. Muy bien, así que no, hay que recomendarlo desde luego.
A mí.
Yo te tengo que contar el qué.
No has hurgado ya bastante en el tema de Dropbox. O sea, no contento con tener 11 gigas, que me explicará algún día cómo tienes 11 gigas.
Te lo voy a explicar. Pero a ti te ha subido últimamente tu capacidad de Dropbox.
Me levanto por la mañana y me encuentro aquí que Growl me dice: Manolo, enhorabuena, tienes 7 gigas de. ¿Cómo que tengo 7 gigas? ¿Esto qué es? Gracias, amigo. Por fin es el link, ese referral que puse en Twitter.
Sirve para algo.
Sí, he visto que, no sé, la gente más dispar me ha hecho subir el ego últimamente, sí.
Ah, bueno, pues nada, ahora te contaré lo que sé
cuéntame,
sobre eso.
Cuéntame.
Bueno, primero me interesa un poco por... He vuelto a retomar Dropbox. Bueno, a retomar es mucho decir, porque nunca lo he dejado. O sea, el Dropbox para mí es un pilar, creo que lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Uh-huh. Y creo que, en fin, es uno de los mayores inventos de los últimos años, ¿no? En la informática en general. Uh-huh. Pero me interesa un poco por la competencia, porque como que han ido floreciendo por ahí muchos servicios muy parecidos o directamente copias de Dropbox, muy interesantes, y que además como que han mejorado algunas funciones que te ofrece Dropbox y te meten otras nuevas. La verdad es que me da un poco un paseo por lo que hay, y por una que ya había probado en su día y que me decepcionó, que se llama Zumo Drive, que no sé si la habrás oído.
Sí, sí.
Te sonará, además te sonará por el Zumo Cast que tenemos en el iPad, que habrás probado también, que es la uh-huh. de la misma casa. Que Zumo Cast es un programa para hacer streaming al iPad, que funciona bastante bien, por cierto. Bueno, pues Zumo Drive es un servicio parecido a Dropbox. Y hay otro que pega fuerte últimamente, que es SugarSync, ¿no? Que habrás oído también.
Uh-huh.
Entonces, me he interesado por ellos porque... Primero, últimamente el SugarSync habla mucho de él porque ha aumentado la capacidad de la cuenta gratuita a 5 gigas. Entonces, puede ser interesante para alguien que busque más capacidad en un servicio así de almacenamiento online con sincronización. Uh-huh. Pues quizás es una opción a tener en cuenta. Tiene cliente para el iPhone, para el iPad. Y bueno, está bien de vez en cuando ver un poco la competencia y lo que ofrecen, ¿no? Me llamó la atención de estos servicios que ofrecen cosas que en Dropbox como que están tardando o se están haciendo de rogar, ¿no? En implementar. Una cosa que probé hace ya tiempo, ya te digo, cuando probé Zumo Drive a fondo, es que me llamó la atención que tú puedes sincronizar con la nube cualquier carpeta de tu Mac en este caso, ¿no? No hace falta que sea la carpeta que tengas en Dropbox. Tú puedes decir, oye, pues yo voy a sincronizar con Zumo Drive mi carpeta de música o la que llamo, yo qué sé, trabajos, ¿vale? Sí. Y eso es una ventaja, la verdad. Aunque al final casi todo se puede hacer con Dropbox mediante la terminal, porque por ahí encuentras muchas formas de hacerlo, muchos códigos. Pero estos servicios, digamos que te lo ofrecen así como una función más ya establecida, y la verdad es que es cómodo. Algo que yo echo en falta en Dropbox también y que he encontrado en esos servicios es la posibilidad de subir archivos por mail. No sé si te has visto en la necesidad de hacerlo alguna vez.
No, pero igual para compartir alguna cosa, sí.
Sí, puede ser. Puede ser interesante. De tener la oportunidad de alguien que no tenga, por ejemplo, Dropbox, decirle, oye, pues mándame esto a esta dirección y que te aparezca en Dropbox. Puede ser interesante. A mí sí que he echado en falta eso, ese servicio en Dropbox. Bueno, pues el SugarSync lo ofrece de serie, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que probar, ¿no? A ver si es lo que buscas, si es tan bueno como dicen, porque yo la verdad es que cuando probé en su día el Zumo Drive, que todo eso era muy bonito, pero un día me enciendo mi Mac y una carpeta que yo tenía sincronizada con el Zumo Drive en aquel momento, pues resulta que me la había vaciado. Menos mal que estaba probando el servicio en aquel entonces y era una prueba, tenía todo duplicado, pero me lo borró y a los pocos días recibí un aviso de Zumo Drive pidiendo disculpas, que habían tenido problemas de sincronización. Y entonces lo que había hecho es no solamente no sincronizarme lo que estaba en mi Mac en la nube, sino borrarme. O sea, habían entendido el sistema que en la nube no había nada y por lo tanto me borraba de mi Mac. O sea, un desastre total. Entonces adiós, hay que tener Zumo cuidado.
Drive. Adiós.
Zumo Drive. Y en ese momento dije adiós a Zumo Drive, efectivamente. Supongo que fue un problema temporal, que lo han arreglado, pero es algo que yo valoro mucho en Dropbox, ¿no? Por encima de todo, es la fiabilidad de ese servicio.
Es que no ha fallado nunca.
No ha fallado nunca. Nunca, nunca. Jamás ha fallado. Y sobre todo, nunca te ha hecho, a mí, nunca me ha hecho perder datos. Jamás. O sea, confío plenamente en él. Entonces, eso es algo que hay que valorar. SugarSync no lo he llegado a probar bien todavía, no puedo hablar en conciencia, pero sí he leído por ahí por foros que han tenido problemas de sincronización. No sé si les ha pasado lo mismo, pero sé que la gente se ha quejado de que no sincronizaba tan bien como dicen. Uh-huh. Entonces, bueno, son opciones que están ahí y que hay que valorar, cada uno tiene que verlo. Lo que me pregunto en estos servicios, hombre, hay otras cosas en Dropbox que son importantísimas. Por ejemplo, el indexado del que hemos hablado tantísimas veces, ¿no? Sí, esa sí. Posibilidad de coger un archivo de un giga y pico, meterlo en la carpeta de Dropbox y que en cuestión de 2 segundos esté arriba.
Es que, mira, eso, por ejemplo, al hilo del indexado, que es una cosa en Twitter y demás, esa red social que tú frecuentabas, Filip, no sé si
estoy volviendo poco a poco.
Intercambiando, creo que era con, ay, ya no sé quién era. No recuerdo. Bueno, el caso es que hablaba con alguien y decía, bueno, pues visto que hablamos del tema de las conversiones de vídeo, formato y tal, si yo convierto X serie y tú conviertes X serie, ¿por qué no nos la subimos y la compartimos por Dropbox? El problema está en el indexado. Que si claro. son los archivos AVI que todo el mundo tiene, va muy bien, pero si es un archivo que tú conviertes, pues entonces el archivo
claro,
es un archivo diferente.
Ya no está.
Y
claro.
si es un archivo que pesa un giga, porque es de alta definición, puedes tardar, no sé, en una, con una conexión
mucho.
De 50K en subida o 30K en subida, que es lo que tiene mucha gente, ¿cuánto tarda en subirlo?
Claro, demasiado. Es
que tarda, ver, tardas eso... menos en descargártelo y convertirlo que...
Eso es, que subirlo.
Que subirlo. Y,
sí, efectivamente. O sea, es decir, el... Precisamente el indexado de Dropbox lo que viene a suplir es un poco las carencias que tenemos en velocidades de upload, en España al menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, consiste en que un archivo que vas a subir, por muy grande que sea, si ya alguien lo ha subido a Dropbox, ya está arriba, por lo tanto Dropbox se va a dar cuenta y lo va a meter en tu carpeta sin que tú tengas necesidad de volver a subirlo. Eso es fantástico.
Sí, sí,
pero
sí,
claro...
Si yo, por ejemplo, te quiero compartir contigo una aplicación... Te la subo y es que en cuestión de poquísimo tiempo está ahí.
Está arriba, efectivamente.
Es que está arriba, entonces...
Y hay que jugar con eso. Y eso te lo da Dropbox, iba a decir, y nadie más. No sé si los demás servicios tienen esa funcionalidad de indexado. Intuyo que sí, porque para la gestión del servicio es optimizar tu servidor. Por lo tanto, entiendo que esta gente serán listos, los de SugarSync y los de ZumoDrive, y habrán hecho también un indexado de sus archivos. Pero, claro, Dropbox lo utiliza ¿cuántos millones de personas? No lo sé, pero muchísima gente. Yo creo que no queda nadie en el mundo que no conozca la existencia de Dropbox.
Con todos los referrals que he recibido esta semana, lo tiene que estar utilizando ya, no sé, bueno.
Efectivamente. Y claro, usar SugarSync utilizar ZumoDrive, supongo yo que no es lo mismo, que no está tan extendido y que, por lo tanto, aunque tengan un ese indexado ellos también, pues me temo que no será tan extenso, ¿no? En buena lógica estoy pensando.
Sí, sí.
Por lo tanto, eso para mí, Dropbox pues sigue siendo el rey para esto, ¿no? Para indexar. Y bueno... Hay algunas novedades que es las que te quería comentar en cuanto a Dropbox, porque hablamos, fíjate, ¿sabes cuándo hablamos de eso? De aquel episodio que hicimos sobre Dropbox.
No lo sé, yo creo que hablamos todos los días de Dropbox.
Sí, sí, aparte de eso. Pero hicimos uno especial y he estado mirando esta mañana el 25 del 11 del 2009, o sea, hace justo un año ahora.
Hostia.
Y la verdad es que en un año...
Soy un año más viejo, Filip, por Dios.
Sí,
peino canas.
Sí, sí. Pues en un año hay algunas novedades. Ajá. Que quería comentarte. Primero he encontrado buscando por ahí, la verdad es que existe maneras de sincronizar cualquier carpeta que tú quieras en tu Dropbox. Es decir, Dropbox aún no te ofrece esa funcionalidad, esa facilidad de hacerlo, pero sí, mediante symbolic links y códigos en la terminal se puede hacer. Pondré un link en el blog por si alguien quiere saberlo. Lo encontré en un sitio en inglés que te explica muy bien cómo hacerlo y funciona bastante bien. Bien, pues no es tan cómodo como que sea, digamos, señalar una opción, pero que existe la posibilidad. Y también últimamente, en los últimos meses, han aparecido servicios que vienen un poco a suplir las carencias, ¿no?, de Dropbox, y en concreto del mail. He encontrado dos, yo estoy usando uno, pero he probado los dos. Hay dos servicios que yo sepa, igual hay más, que te permiten subir archivos a tu Dropbox por mail. No sé si has probado alguno.
No.
Bueno, pues dos. No, yo sí, uso concretamente...
¿Sí? Creo que sí probé uno, pero era para que te mandaran a ti.
Sí, ese es, probablemente sea el dropper que yo probé para que te manden a ti. Pero bueno, el otro también funciona. Yo, el que yo uso es Send to Dropbox, ¿no? Que es muy sencillo. Autorizas la aplicación, que es un servicio web, a entrar en tu cuenta de Dropbox. Ahí está un poco el tema de la seguridad, si quieres hacerlo o no, eso ya es cada uno. Y ese servicio te proporciona una dirección de email. Entonces, se la puedes facilitar a cualquiera o tú mismo mandarte un mail a esa dirección con un archivo, y ese archivo, pues ese servicio te lo va a archivar en tu Dropbox en una carpeta que se llama Attachments, si no la cambias, e incluso si son archivos zipeados, te los dezipea y te los deja dezipeados, descomprimidos en tu Dropbox. Bueno, yo uso, ya te digo, este de Send to Dropbox, que funciona bastante bien. y hay otro y probablemente haya más, ¿no? Bueno, son servicios que, digamos, pues eso, vienen a suplir un poco, no sé muy bien porque quizás sea porque es el líder, ¿no? En Dropbox y no se preocupa tanto en no sé, en implementar todas esas cosas y bueno, pero es verdad que son funciones interesantes que podrían en un momento dado implementar fácilmente, digo yo, ¿eh? con el programa, con el cliente. Pues probé eso y lo estoy usando porque me viene bien. De vez en cuando recibo un mail y me es cómodo, digamos, mandarme ese archivo directamente a Dropbox, ¿no? Para el que quiera. También, no sé si lo has probado, para los ebooks, hacerte una carpeta con los ebooks ya preparados allí y no... Hombre, bien es cierto que tú tienes un iPad con 64 GB, entonces esto es lo de menos, ¿no? Pero que tenga un iPad o un iPhone con poca capacidad, pues tener ahí un... Lo llevas todo puesto. Pues tener ahí una carpeta en Dropbox con tus ebooks, la verdad es que es muy cómodo porque accedes a ellos desde la aplicación Dropbox del iPhone o del iPad.
Hombre, de todas formas, lo que sí hago es que en iTunes, los libros que tengo en EPUB y los PDFs que tengo, ahí está lo que tengo pendiente de lectura o lo que quiero leer en el próximo tiempo. En cuanto que lo leo, lo voy eliminando. Y el almacén lo tengo aparte, es decir, lo gestiono con Calibre y demás. Entonces, no es que tenga absolutamente toda la biblioteca, porque eso lo veo una chorrada. Yo no necesito 700 libros encima, ¿no? Con 10, 12, 15, 20, los que sean, y unos cuantos PDF, creo que voy ya más que sobrado de lectura para el año. O sea, no necesito más.
Pero es verdad que a lo mejor sí puede ser cómodo tenerlo ahí en una carpeta, que además no ocupa mucho eso. Un ebook no ocupa mucho espacio en una carpeta de Dropbox a la que puedas acceder en cualquier momento. La verdad que es
En EPUB, poquísimo, ocupan poquísimo.
Efectivamente. Bueno, otras funciones. Yo, la verdad es que no llegué a probarla, pero sé que ha salido como una beta de Dropbox. No sé si tú te has lanzado a probarla. La verdad es que yo soy un poco reacio a estas cosas, ya te digo, por el tema de que la sincronización funciona y no tocar eso para mí es sagrado, ¿no? No vaya a borrar algún dato. Pero sé que sacaron una build de estas experimental para Dropbox hace unos meses que implementaba una función que ya pedía mucha gente por los foros y que fuera poder tú elegir las carpetas que querías sincronizar localmente en tu Mac de las que están arriba en la nube. No sé si lo has visto eso.
Lo vi, pero no probé.
Yo, de hecho, en la que yo estoy usando actualmente, que creo que es la última, no viene esa posibilidad, pero sí que hay una, ya te digo, una beta de Dropbox que te permite decir, bueno, pues esta carpeta sí la sincronizo en mi Mac y esta otra no. Bueno, es algo interesante, así que se supone que de aquí a unos meses pues vendrá ya de serie esa posibilidad, ¿no? O sea que algo se está moviendo en Dropbox, pero yo les veo un poco lentos de reflejos, tanto en eso como en los precios, ¿no? Inamovibles. No sé si es que tienen muchísimo éxito y pasan de mover nada, o no sé cómo lo ves, pero les veo... Hicieron como un conato ahí de hacer una cuenta de menos gigas, menos precio, más barata, pero duró poco tiempo, poca gente la pudo aprovechar y ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, 50 gigas, $9, bueno, $9.99 al mes, que me parece bastante, bastante caro. Bien es cierto que son 50 gigas, pero los demás es que el SugarSync, por ejemplo, son desde $4.99 al mes por 30 gigas. La verdad que muy interesante el precio. Y ZumoDrive creo que anda por los $3 al mes por 10 gigas. Como que te da más opciones, ¿no? Y quizá yo he hecho un poco en falta esa falta de dinamismo, ¿no? De Dropbox, ¿no? De ofrecer algo, porque yo picaría seguro. Algo de menos capacidad. Algo menos capacidad y algo más barato.
Eso siempre lo hemos dicho. Cuando hablabas de... O sea, cuando tenía pues 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas como mucho en Dropbox, pues no es que... O sea, te limitan si tú pretendes tener una librería de iTunes o algo así grande en la nube, eso te limita. También es cierto que lo que te limita ahora mismo es el ancho de banda, es la conexión que tú tienes. Si yo tengo que sincronizar 50 gigas, o sea, yo 50 gigas arriba, eso es el año. O sea, hecho,
pero depende un poco del tipo de archivos, quiero decir. Es muy pesado subir un vídeo de 1,5 GB. Es cierto, es muy pesado, son muchas horas. Pero si son archivos o de trabajo o de texto, o de aunque en total sean 50 gigas, y te va a costar mucho la primera subida, una vez que está arriba, sincronizar esto, la verdad es que no ni te vas a dar cuenta. Se hace muy bien. Yo tengo incluso copias de seguridad de un programa de gestión bastante pesado y me costó subirlo la primera vez, pero ahora hago una copia. En cuanto meto un dato nuevo, hago una copia de seguridad y eso no me lleva nada de tiempo, realmente.
Sí, no, eso sí. O sea, en ese sentido sí funciona. Pero me refiero que incluso con los 2 gigas, de que te da la cuenta gratuita, básica, que es la con la que empieza todo el mundo en Dropbox, es que si tú seleccionas bien qué es lo que tienes que sincronizar, porque muchas veces tenemos cosas arriba que no hace falta que estén ahí. Uh-huh. Comparte una carpeta con gente y se quedan 4 vídeos ahí dentro. Y o se quedan 300 fotos, sí. y eso se olvida.
Y no tiene por qué estar ahí.
No tiene, sí, por qué estar ahí. Para que tú sincronices, por ejemplo, pues no sé, pues si tienes un programa de GTD, como puede ser Things, y tú quieres sincronizarlo con varios ordenadores, una base de datos de Things, o sea, no ocupa nada. Que tú quieres sincronizar, pues no sé, o sea, es que para cosas. One Password. Enhorabuena, Filip, por esa licencia que te han regalado.
Muchas gracias.
A San Giving, un santo fantástico que tiene, sí, los americanos. Sí, sí. Es decir, para sincronizar OnePower, para sincronizar algunos programas que te permitan utilizarlo en varios equipos, estamos hablando de poquísimo. O sea, es que ni siquiera, sí, mega. Entonces. Es que para eso, con una cuenta básica de Dropbox tiene. Yo, sí, creo que el funcionamiento de Dropbox es tan bueno y tan de tanta calidad, tan rápido y tan preciso, que no necesita hacer muchas más cosas. Si profesionalmente necesitas tener 50 gigas, ahí van a estar ellos con el cazo esperando a que tú te retrates y a que tú pagues. Sí. Pero ahora, por ejemplo, que nos dan a nosotros la posibilidad, a los que tenemos cuentas gratuitas, de subir hasta 11 gigas, es que ya con 5 gigas, con 7, 9 gigas...
Sí,
es
muchísimo.
Es que te sobra. Y a poco que selecciones, hombre, yo es que me gustaría tener todo el trabajo o todos mis documentos, no, pues yo puedo tener los últimos documentos de este año. Porque si yo, sí, por ejemplo, hago un archivo en un disco duro que dejo en casa de mis padres con todos los documentos míos, pues con tenerlo del año en Dropbox creo que me sobra.
Te cuando sobra, sí, efectivamente.
El año, hago mi
pero digamos que es un poco, quiero decir, que si a mí me hubieran ofrecido 10 gigas en Dropbox por un precio asequible, es decir, proporcional a esos 50 gigas por $9 al mes, $9.90 al mes, uh-huh, pues me hubiera interesado, probablemente hubiera picado hace mucho tiempo. No sé tú, pero yo sí, 10 gigas en Dropbox, funciona como funciona Dropbox, por un precio asequible, que podría ser, pues, relativamente, podría ser, pues, a lo mejor $2, $3, no sé exactamente. Pues me habría seducido, seguro.
Yo me hubiera buscado la justificación para que me hubiera seducido. O sea, yo estoy convencido de eso y que hubiera intentado hacerlo. Yo espero que, por ejemplo, pues no sé, Apple está visto que no va a comprarlo, pero espero que Google, que tienen dinerito, uh-huh, igual se anime y, pues, utilizando ese sistema con los precios de Google, pues, pueden, sí, reventar el mercado perfectamente.
Sí, sí, porque realmente el Google Storage es baratísimo, me lo he planteado varias veces y siempre reculo en el último momento. ¿Por qué? Porque no tengo esa sincronización tan fantástica y tan automática que tengo en Dropbox, más todos estos añadidos que hemos hablado ya, ¿no? El poder sincronizar las librerías de tus aplicaciones, el poder compartir con otros, pues eso no te lo ofrece de esa misma manera el Google Storage, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si lo comprara Google, por ejemplo, con esos precios que tiene, sería imbatible, desde luego. Pues un poco a raíz de esto, un poco frustrado por no poder comprar una cuenta de pago de Dropbox, pues llevo un tiempo que le doy vueltas a esto de aprovechar toda la capacidad que dan, ¿no? Y han ampliado últimamente. Tú sabes que, bueno, cuando te haces una cuenta te dan 2 gigas Y si completas una serie de tareas que recordarás quizá, que es instalarte el cliente local en tu Mac o en tu PC, en lo que sea, uh-huh. Si pones unos archivos arriba, si te descargas otros, en fin, te dan un poco más de capacidad, que no recuerdo cuánto es, pero te van incrementando esos 2 gigas en algo más.
Yo llegué hasta los 3 gigas y medio y te digo, con 3 gigas y medio me sobra.
Es bastante.
Perfecto.
Sí, es bastante.
O sea, para el uso que yo hago, me sobra. Trato de seleccionar mucho qué es lo que sincronizo, pero realmente para lo
sí,
que
sí, siendo
necesito,
selectivo y optimizando, desde luego, es bastante, sí, sí. Salvo ya que estemos hablando de serie, de película, en cuyo caso, lógicamente...
No, pues, yo es que quiero tener mi videoteca arriba. No, no es el caso.
Sí, sí, claro. Bueno, pues a raíz de esto, luego habrás visto que estos días han lanzado un programa nuevo, digamos, de ampliación de capacidad en Dropbox, que consiste en linkear tu cuenta de Twitter, quiero recordar, en publicar algún tweet, tu cuenta de Facebook, ¿qué más? ¿Qué más había que hacer?
De hecho, he vuelto a utilizar mi cuenta de Facebook para eso solamente.
Para eso, ¿no? Y merece la pena, porque
me
en total consigues...
Me he vendido por 250 megas, Felipe.
Eso es. En final, si haces todos los pasos, no llega a un giga, pero casi, ¿no? Lo que te dan, un 700 y pico para ampliar. Y está activo ese programa todavía, por lo tanto, conviene que la gente lo aproveche, ¿no? Porque uh-huh. es un poco más de capacidad. Y luego tienes, digamos, la madre de todas las ampliaciones de capacidad en Dropbox, que es las invitaciones, que todo el mundo habrá visto, que es lo que llaman referrals en Dropbox, y es que puedes invitar a gente, bien por mail, si conoces su mail les mandas una invitación, y cuando ellos se dan de alta en Dropbox, instalan el cliente, pues a ti te dan 250 megas más por cada invitación que mandas y cada persona que se registra con esa invitación. Uh-huh. Y luego tienes también otra forma de hacerlo que sacaron hace bien poco, bueno, bien poco, hace ya algún tiempo, que es un link de invitación que te permite, si tú tienes un blog, por ejemplo, pues poner ese link en algún sitio para que la gente que visite tu blog y no sepa lo que es Dropbox, pues pinche en él, se haga una cuenta y a ti te reporta cada vez que se registra un nuevo usuario otros 250 megas.
Yo creo que esas cosas las hicimos nosotros hace ya tiempo.
En los
foros de puro Mac.
Eso es, en los foros de puro Mac empezamos y luego luego por Twitter hubo un poco un movimiento que consistía en ponerlo.
Cuando nuestro Twitter era una cosa pequeña, era una cosa ponible.
Eso es.
Y leía a 50 o 60 personas solamente.
Y entonces, pero digamos que esto se agotó ya porque los mismos tweets que ves a la gente últimamente, bueno, pongo esto, pero ya sé que todo el mundo ya tiene Dropbox, ¿no? Sí. Pero bueno, yendo un poco por ahí, yo me interesé de cerca por esto y dije yo, no sé yo si por ahí no hay un filón, digamos, para ampliar un poco la capacidad.
Ay, mente inquieta.
Tengo que decir,
mente inquieta.
Tengo que decir que no sé muy bien si me banearán de Dropbox de aquí a poco. Es muy probable, es muy posible, pero bueno, de momento no lo han hecho, así que voy a contar cómo ampliar la capacidad hasta el máximo que te ofrece, que en mi caso, por lo que ya llevaba, al final he llegado a 11 gigas, ¿vale? De cuenta gratuita.
Yo quiero aprovechar, Filip, para dar la gracia a, no sé, hay tanta gente a la que tengo que agradecer por aquí.
Como Rita Cantadora.
O sea, hay gente aquí que yo tengo que, no sé, hay tantos nombres. Por Dios, muy bien.
Voy a contarte cómo aprovechar, aunque ya de antemano te digo que es laborioso,
¿vale?
Que eso requiere un trabajo. Pero que el premio es conseguir 11 gigas en Dropbox gratis.
¿Ingredientes?
¿Ingredientes? Pues necesitas... Bueno, te voy a hablar concretamente del caso de un Mac, porque he leído por ahí que hay gente que lo está haciendo con Windows, pero ahí ya no me meto. Se necesita un virtualizador, que en mi caso es Parallels, creo que en el tuyo también.
Bien, bien, lo tengo.
Pero que bien funcionaría, o sea, perfectamente con VirtualBox, ¿verdad? Se llama. Uh-huh. Que yo usé en su día hace tiempo y es bastante bueno. Ese es el primer ingrediente, porque lo que vamos a hacer es, digamos, crear una máquina virtual donde vamos a instalar, entre comillas, ahora veremos por qué digo entre comillas, instalar un sistema operativo. Y vamos a necesitar una ISO, una imagen, un disco de Linux. ¿Por qué Linux? ¿Por qué no Windows o por qué no Mac OS X, que ahora se puede, por lo visto, virtualizar dentro de Mac OS X? Pues por una sencilla razón, porque Mac OS X o Windows no lo puedes arrancar desde el DVD. Arrancas tu DVD y lo instalas, y eso te lleva generalmente mucho tiempo. Uh-huh. Mientras que Linux ofrece una funcionalidad que es el Live CD, que te permite arrancar el sistema operativo sin instalarlo.
Uh-huh. Sí, arranca,
y eso, no, y eso nos va a hacer ganar mucho tiempo.
Sin necesidad de instalarlo. Sí, sí.
Eso es.
Si quieres simplemente curiosear para ver cómo es un Ubuntu, eso pues es. Lo puedes hacer perfectamente.
Lo puedes hacer y es muy cómodo y muy práctico, la verdad. Así que lo que hice fue pensar, dije yo, vamos a ver, esos links de invitaciones están muy bien porque tú los das a la gente se registra, tú consigues 250 megas cada vez que se registra un usuario nuevo en Dropbox, pero el problema es que tú no te puedes invitar a ti mismo. ¿Por qué? Porque Dropbox lo detecta que es la misma máquina donde vuelves a instalarlo, por mucho que hayas desinstalado antes. Y no vale, te dice no, ese link no vale para que yo te dé más capacidad porque es la misma máquina. Por lo tanto, o bien tienes muchos amigos que no tienen Dropbox y se hacen de Dropbox y te dan capacidad de esta manera, o tú le das una vuelta al tema y empiezas a pensar que quizá virtualizando el sistema, es decir, como si fuera otro ordenador, pues puedas conseguir hacerlo, que es lo que he hecho yo. Entonces, ya digo que es un poco laborioso, repito, hay que tener coraje y hay que lanzarse a ello. Creas una máquina virtual como lo haces cuando el que tenga Parallels o VirtualBox lo sabe hacer perfectamente. Es decir, dentro de tu Mac tú puedes tener otro sistema operativo virtualizado, ¿vale? Con una de estas dos herramientas, incluso hay más, como el VMware. Bien, eso es lo de menos. Puedes utilizar la que tú quieras. Yo, en mi caso, Parallels. Creo una máquina virtual.
Y si no, directamente quema esa ISO en un CD.
O la quemas en un CD, pero ni siquiera tienes que hacer eso, porque cuando te bajas una ISO de Linux de Internet, pues te la bajas como ISO, punto ISO, ¿vale? Pues el Parallels y el VirtualBox te permite instalarlo desde esa ISO, sin tener necesidad de quemar un DVD o un CD. O sea que, y además mucho más rápido, porque el acceso a ese archivo va a ser más rápido. Con que creas tu máquina virtual con esa ISO de Linux. Coge una ISO que sea ligera, ¿vale? Un Linux aligerado o liviano para que sea más rápido. Uh-huh. Y que sea, digamos, basado en Ubuntu o en Fedora, porque los clientes de Dropbox que son compatibles con Linux son una de estas dos opciones, ¿no? Entonces yo elegí Xubuntu porque pues más ligero, es algo más ligero y bueno, una vez que te lo has bajado, pues la verdad es que dentro de tu máquina virtual la creas, le indicas que vas a instalarla desde la ISO de Linux y en cuestión de minuto y medio como mucho, ya estás dentro de Linux. Dentro de tu Mac a su vez. ¿Me explico, verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues ahí empieza el trabajo sucio. Una vez que estás en Linux, abres el navegador, le pegas ese link de invitación de tu Dropbox, de tu cuenta de Dropbox, y entonces pues se abre una ventana de Dropbox que te dice, pues es algo así como que te han invitado, que si quieres crearte una cuenta. Y ahí te creas una cuenta inventándote los datos, Rita, por ejemplo, de nombre, Cantadora de apellido, y abajo te pide tu mail, ¿vale? El error o la laguna quizá de Dropbox es que ahí no va a comprobar si tu mail existe. No va a mandarte un link para lo que suelen hacer esos servicios para comprobarlo. Uh-huh. Entonces tú le puedes poner el mail que sea, como si te inventas y pones pepitogrillo@gmail.com, uh-huh. Le pones una clave y con eso él te va a crear la cuenta, ¿vale? Entonces te crea una cuenta de Dropbox, ya estás dentro, y para que ese nuevo usuario ficticio que acabamos de crear te reporte a ti 250 megas, no basta con crear esa cuenta. Tiene ese nuevo usuario tiene que instalarse el cliente de Dropbox. Entonces, bueno, pues seguimos con el proceso. Inmediatamente después de crear esa cuenta dentro de Linux, te ofrece Dropbox la posibilidad de instalar el cliente local, en este caso para Linux. Y tú le dices, perfecto, instálamelo. Te lo instala y en ese momento, en ese preciso momento, en cuando termina la instalación en Linux, pues el Dropbox automáticamente a ti te va a dar 250 megas más. Uh-huh. ¿Vale? Y ya está. Has conseguido 250 megas más de capacidad. ¿Qué haces después? Pues muy fácil. Sales. Ni siquiera hace falta que salgas porque cierras directamente la máquina virtual, le pones stop en Parallels, la cierras, la borras y se acabó. Y vuelves a empezar. Uh-huh. Y así hasta agotar la capacidad de tus invitaciones, que en Dropbox son 8 gigas, las que te dan como máximo a través de invitaciones, ¿vale? Entonces, claro, 8 gigas, si para conseguir un giga tienes que hacer 4 invitaciones, pues calcula, 32 veces lo tienes que hacer. Dios mío. Nadie ha dicho que lo tengas que hacer en un día, ni en dos, ni en una semana. Tienes tiempo.
En función de tu necesidad.
Tampoco hay que agotar todo, quiero decir. Sí, sí. A lo mejor con 5 tienes mucho y te basta y te sobra. Bueno, pues hazlo así y conseguirás esa capacidad. Vamos a ver. Parto de la base en general de que lo que no es ilegal es legal. Bien. Aquí estamos hablando de un servicio que nos ofrece una cuenta gratuita porque ellos quieren. No estamos hablando de legalidad o ilegalidad. Sí, sí. Ellos me dan a mí una cuenta de 2 gigas porque ellos quieren y me dicen, si invitas a gente, te voy a dar hasta 8 gigas más.
A mí, si
y
me si preguntan, haces estos... yo diré que estuve en una party con un... de Ubuntu.
Bien, por lo tanto, yo no sé si van a revisar todas estas invitaciones ficticias o no. No lo creo, porque estas cuentas están creadas y existen.
Yo me fui a la
y no sé si se cabreará el que lo vea y dirá, este fuera. No lo sé, puede ocurrir. Soy consciente de ello.
Filip, tú te fuiste,
bueno,
a la campus,
yo comparto con mis CD, conocimientos.
Con tu link de referencia y se lo instaló todo el mundo. Si después la gente engaña con sus cuentas de correo,
efectivamente,
¿qué podemos hacer?
Ni creo que lo revisen. Creo que están en otras cosas. Hombre, no te digo yo que si mañana empieza a haber una campaña masiva de gente que hace eso... No sé si banearán a todo el mundo o simplemente dirán, oye, ahí tenemos un agujero. Entonces lo que vamos a hacer es que en ese link, aparte de crear la cuenta, como acabo de comentar, pues vamos a hacer que la gente confirme la existencia de ese mail. Que con eso ya cierran el grifo, se acabó.
Pero para eso no. Falso, Filip. Incorrecto, inexacto. Tiene servicios como, por ejemplo, estos servicios de para correo basura.
Sí, como el Guerrilla Mail ese que yo he usado alguna vez.
Mailinator, sitios así.
Sí, lo que pasa es que digamos que añadiría un paso más al proceso y fíjate que he llegado a cronometrar. Yo digo, a ver cuánto tardo en crear cada una de esas cuentas y en conseguir 250. Y con el reloj en la mano tardó 4 minutos y medio por cada cuenta.
Filip, no.
Entonces, claro, si añades el paso del mail, de la confirmación del mail, pues efectivamente, si añaden eso, habría forma de seguir haciéndolo, pero perderías algo más de tiempo. Sería cuestión de ser todavía un poco más, de pasar más tiempo en eso.
No se te puede dejar solo, Filip. No se te puede dejar solo.
Bueno, así que si me banean lo diré, pero de momento sigo vivo en Dropbox y con mis 11 gigas y que pienso aprovechar al máximo, pues porque funciona y funciona muy bien, ¿no? Y tengo que decir que si me hubieran ofrecido esos 10 gigas a un precio razonable, hace tiempo que hubiera pagado por ello. Bueno, es todo lo que puedo decir en mi defensa.
Veremos a ver qué nos depara el tiempo. A ver si bueno, seguimos manteniendo la cuenta.
Veremos, veremos. Si yo caigo, que sepas que tú también vas a caer.
¡Ah! Pensaba que era esta gente. Que me quería. Y me daba azul. Ay, por Dios. En fin.
Hablaremos, hablaremos.
Hablaremos.
Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.